SER Podcast. Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Vamos a saludar a alguien que nos acompaña esta mañana en este teatro, que es María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
Aquí a punto para celebrar ya mañana el Día de Andalucía.
Ay, sí, 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 sí. Yo creo que siempre el Día de Andalucía es una ocasión especial, no solamente para ser capaces de, entre todos, celebrar nuestra convivencia como andaluces y el levantamiento del pueblo andaluz cuando decidió que no quería ser menos que nadie y que quería estar también a la cabeza de todo lo que fue el autogobierno, pero por otra parte también yo creo que es un día importante para la reivindicación y para trasladar cuáles son las ideas más importantes que queremos sobre la construcción de Andalucía.
Ahora hablaremos, vicepresidenta de Andalucía, y también de su papel de cara a unas próximas elecciones autonómicas aquí, pero déjeme que le pregunte por la actualidad, y sobre todo porque la actualidad son un par de cosas que pasaron ayer, y la primera es que el Congreso tumbó por segunda vez el llamado escudo social, el decreto que contiene la moratoria antidesahucios, la prohibición del corte de suministros a las personas vulnerables, la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas. ¿Va a sacar el Gobierno de este texto, del escudo social, los desahucios? Bueno, ¿qué es lo que pide Junts?
Es más, el decreto contemplaba también 25.000 millones de entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos, que también contó con el voto negativo del Partido Popular, o las deducciones para la rehabilitación de las viviendas. Es decir, era un decreto social que contempla muchas medidas que ya el Partido Popular el año anterior había votado a favor, y que el cambio del voto del Partido Popular solo se explica por la competencia que tiene con Vox en relación con la política de inmigración, la política antidesahucio, las políticas feministas, todo esto que viene marcando la actualidad política. Entonces, creo que es el momento para la reflexión también de los partidos políticos que deciden votar que no a las familias vulnerables, como digo, a los mayores recursos para comunidades autónomas. Así que meditaremos, reflexionaremos al interior del Gobierno a ver cómo se compone esas aritméticas parlamentarias para intentar, como siempre, impulsar la mayor parte de las medidas que ahí se contemplaban, que todas, absolutamente todas, eran y son necesarias.
Y esto puede pasar por un nuevo troceo, y se lo digo porque al final aquí los damnificados son los ciudadanos, que no pueden contar con una serie de medidas que son buenas, beneficiosas para ellos. La oposición, Junts, tienen su responsabilidad ahí, pero la responsabilidad del Gobierno no sería buscar la fórmula para que estas medidas lleguen a los ciudadanos.
Sí, y no solamente la responsabilidad de Junts, la responsabilidad del principal partido de la oposición, del Partido Popular, que gobierna en gran parte de las comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, y que decide que no haya 25.000 millones para los servicios públicos en este país. Esto me parece extraordinariamente grave, pero insisto, hay que ver cuál es el pulsar el sentir de los grupos, y veremos en función de esa cuestión cuáles son las posibilidades que tenemos. Es un Gobierno inasequible al desaliento, como ustedes conocen, que por supuesto siempre el diálogo es la mayor ventaja que tenemos a la hora de poder concitar esa capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos, pero sí quiero hacer un llamamiento a que uno no puede votar en contra de todas estas medidas y volver otra vez la pelota al Gobierno. Bueno, el Partido Popular tendrá que explicar por qué dice que no a todo esto que es bueno para la gente, y por qué piensa que intentar producir una derrota parlamentaria tiene mayor beneficio político que sacar adelante unas medidas que claramente son beneficiosas.
Dice usted que son un Gobierno inasequible al desaliento, pruebas hay literatura sobre esto, pero ¿es viable seguir gobernando si todas esta serie de medidas que forman parte de este escudo social, insisto, que son beneficiosas para los ciudadanos, no pueden salir adelante, y al final estas medidas son la seña de identidad de este Gobierno?
Claro que son viables. El Gobierno lleva impulsando más de 50 iniciativas legislativas que ha permitido llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas. Tenemos todavía retos muy importantes de país que el Gobierno tiene que seguir acometiendo, y lo hará como siempre, intentando contar con el apoyo de distintas fuerzas parlamentarias en una aritmética que es la que han decidido los ciudadanos, y que por tanto nos obliga a dialogar muchísimo hasta la extenuación para poder sacar adelante algunas medidas. Pero ¿a alguien le cabe duda de que si en este momento no hubiera un Gobierno progresista, estas medidas ni siquiera estarían encima de la mesa? mesa. Es decir, que lo que estamos hablando y de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que tengamos una política progresista que se cuide del bienestar de la mayoría, que llegue a la gente y no el respeto a los intereses de unos pocos, que es lo que está permanentemente preservando el Partido Popular y Vox. Pero si no es esto lo que nosotros impulsamos, ¿alguien cree que el Partido Popular y Vox van a impulsar algunas de las cuestiones que son buenas para los territorios o que son buenas para la mayoría social? Pues tendremos que seguir dialogando como hemos hecho desde el primer día.
¿Es posible el diálogo con Junts?
Es posible el diálogo con Junts. En este momento ustedes conocen perfectamente que Junts mantiene una actitud de no comunicación con el gobierno, lo que dice, digamos que interiormente es también lo que ocurre fuera. Esto dificulta enormemente la capacidad de llegar a acuerdos, pero yo confío siempre en que al final se imponga el sentido común y Junts también contribuya a que los catalanes, que es, digamos, en este caso lo que defienden ellos en el conjunto del territorio, los catalanes tengan capacidad de mejorar sus pensiones, de que las personas vulnerables no tengan corte de suministro, de poder impulsar una reforma de la justicia absolutamente importante para nuestro país. Creo que los retos son tan importantes que están por encima de nuestra sigla y están por encima, bueno, pues más o menos de la situación de tensión que viven las fuerzas políticas cuando el gobierno no atiende exactamente a aquello que dictan ellas, ¿no? Y creo que también habla de la personalidad de este gobierno, que tiene capacidad de llegar a acuerdos, pero no a cualquier precio, y creo que eso es muy importante. También.
¿Un encuentro entre Pedro Sánchez y Puigdemont cree usted que facilitaría
el entendimiento? Creo que en este momento no. Creo que en este momento de las cuestiones que esta formación política pone encima de la mesa como no cumplimiento, entre ellas está la vuelta del señor Puigdemont, que como ustedes conocen todavía está sujeta a los procedimientos judiciales, y luego por otra parte algunas materias, en materia de inmigración o en algunas cuestiones que no dependen del gobierno de España, que dependen de la capacidad de seducir a otras formaciones políticas para que realmente apoyen esas iniciativas legislativas. Pero todo se andará. Yo creo que el gobierno viene demostrando que con tesón, con paciencia, a fuerza de mucho diálogo y de mucha inteligencia política a la hora de formular las propuestas, es capaz de sacarla adelante. Pero también creo que es el momento de pasar la factura para aquellos partidos políticos que dicen siempre no por el simple hecho de que es una iniciativa propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez y de que no le importa votar en contra de las pensiones y solo a favor cuando ya sabe que su voto no es útil.
¿Mantiene vivo el compromiso de presentar los presupuestos en el primer trimestre del año? Porque estrenamos ya mes de marzo, que es el tercer mes.
Sí, estamos ya casi, ¿no?, en el mes de marzo, y sí, mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos. En este momento, sinceramente, no tenemos los apoyos. Tanto Junts como Esquerra Republicana de Cataluña, digamos, porque han sido las posiciones públicas más claras, no nos dan el apoyo a los presupuestos por cuestiones que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Y esto es algo que no puedo más que manifestar siempre, pues, en fin, mi protesta, ¿no? Porque parece que es en la ley de presupuestos donde todo el mundo concentra un montón de peticiones que nada tienen que ver con la prioridad de la educación, de la sanidad, de todo, de la política de dependencia, sino que tiene que ver más con conceptos políticos complejos que son difíciles de ir transitando. Pero yo espero que un mes, un tiempo para poder concitar algún apoyo más, y espero que podamos encontrar la fórmula para incorporarlo.
Citaba Esquerra, ¿tienen intención de acelerar la gestión, el traspaso de la gestión, el compromiso que ella asumió con Esquerra Republicana de Cataluña sobre la gestión del IRPF? ¿Tienen intención de acelerarlo esto?
La posición del gobierno, y la mía particularmente, siempre la hemos dejado muy clara, ¿no? Nosotros en materia de IRPF en el día de hoy no tenemos acuerdo. Y por tanto hay que seguir trabajando, y espero que pase algo parecido a lo que nos ha pasado con el modelo de financiación autonómica, en la que hemos partido desde un primer momento en posiciones que estaban en las antípodas. Hemos ido trabajando para llegar a un punto de encuentro y hoy estamos en condiciones de presentar un modelo de financiación dentro del régimen común que aporta unos recursos muy importantes para todas las comunidades autónomas, especialmente para Andalucía y para Cataluña, y que espero que eso nos permita también en el IRPF aprender del camino recorrido, que es hablar y abandonar posiciones extremas que lo único que hacen es alejar, ¿no?, el punto de encuentro.
Déjeme que vaya transitando, vicepresidenta, hacia su otro papel de candidata socialista en las próximas elecciones autonómicas, y nos íbamos a publicidad hablando de los acuerdos, los posibles acuerdos o desacuerdos también hasta ahora, hasta este momento, con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Piensa que a usted le puede pasar factura aquí en Andalucía los acuerdos del gobierno con Esquerra Esquerra por la financiación singular?
Yo diría que tendría que ser justamente lo contrario. O sea, en este momento lo que se presenta es un modelo de financiación que permite que Andalucía pueda obtener 5.700 millones. 5.700 millones cada año. Y eso me parece que es una cifra realmente importante para fortalecer la sanidad pública, la educación pública, para atender a las personas que están en lista de espera de dependencia. Y Andalucía es la comunidad más beneficiada por el modelo de financiación. Aquí lo absurdo es que el Partido Popular dice que no a una propuesta de modelo de financiación sin contar con un modelo alternativo, es decir, que no estamos eligiendo entre qué nos gusta más, sino es este modelo de financiación el único que se ha puesto encima de la mesa con una clara ventaja en Andalucía, y sin embargo dicen que no simplemente porque la propuesta viene por de mano de la adversaria política que se presenta en unos comicios electorales, y esto no puede ser en política. Es decir, hay que discutir sobre las cosas, hay que discutir sobre los planteamientos que se ponen en la mesa, no descartarlo por el simple sectarismo político de que viene de un gobierno progresista al que se le niega el pan y la sal. Esto beneficia a Andalucía, le digo más, señora Barceló, necesita Andalucía contar con estos recursos para intentar converger en términos de renta y para superar esas diferencias históricas que hemos mantenido a lo largo del tiempo y que necesitan políticas, pero también recursos para poder alimentarla. Yo ya tengo decidido a dónde voy a destinar esos 5.700 millones en el momento en que sea presidenta de la Junta de Andalucía.
Pero ¿cómo se combate, vicepresidenta, un poco el mantra instalado de los que salen beneficiados son los catalanes, que yo creo que se junta con cierto anticatalanismo un poco instalado en la superficie de España? ¿Cómo se combate este discurso?
Yo creo que con mucha pedagogía, usted lo decía correctamente, creo que parte de un modelo de sociedad que el Partido Popular no deja de alimentar, que es el de la confrontación entre los territorios. Es decir, para que le ponga un ejemplo gráfico, siempre se calcula y se compara el modelo de financiación con la diferencia de financiación entre comunidades y la diferencia de financiación con la media. Bien, este modelo que hemos presentado reduce las diferencias de financiación entre todas las comunidades autónomas, es decir, hay más igualdad a la hora de recibir recursos para prestar los servicios públicos, y resulta que ahora algunos toman, entre ellos Moreno Bonilla, toman como elemento comparativo la distancia de los territorios con Cataluña. Y claro, yo me quedo de piedra, digo, pero bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De permanentemente establecer una confrontación para que no podamos impulsar un modelo de convivencia, un modelo también de reparto, de redistribución, que sea coherente con nuestros principios constitucionales? ¿Se trata de intentar afirmarse a costa de otro? Eso no es el 28F. El 28F no se levantó el pueblo andaluz para ir contra nadie. El pueblo andaluz se levanta para autoafirmar su identidad, para reclamar las cotas de autogobierno máxima que se le otorgaban a otras comunidades autónomas en el menor plazo de tiempo posible, convencidos en nuestra propia capacidad. Y ahí está la historia de éxito que ha significado la autonomía andaluza, el Estatuto de Autonomía, por supuesto con muchos retos por delante, pero aquí lo que se está produciendo es una falta de ambición absoluta de Moreno Bonilla por el autogobierno y, por otra parte, intentando crear un enemigo externo. Esto es muy antiguo.
Pero en el deber del gobierno no hay una parte de autocrítica que muchas veces, también porque forma parte de la negociación y de los pactos, ustedes han dejado el relato a los independentistas?
Bueno, nosotros hemos hecho nuestro propio relato. Es verdad que hay algunos que compran con más facilidad el relato interesado que alguna fuerza política puede poner encima de la mesa. Pero le pongo un ejemplo, señora Barceló. El señor Moreno Bonilla se va al despacho del señor Sánchez con una lista de temas, entre ellas la derogación del cupo catalán. Pero oiga, es que no existe el cupo catalán. Es que nadie está trabajando en un cupo catalán. Otra cosa es que algunos pretendan tenerlo. Y sin embargo, este es el relato que se hace. Y creo que esto es responsabilidad de todos, de ser capaces de quitar de la opinión pública las mentiras. Porque es que estamos todo el día defendiéndonos el gobierno de mentiras que se trasladan a la opinión pública. Y esto del cupo catalán era una clara mentira de la que hemos tenido que estar defendiéndonos, diciendo que nadie estaba trabajando en eso, y se pone por escrito. En definitiva, creo que es una estrategia del Partido Popular de estar permanentemente en los territorios, confrontando cada territorio con Cataluña, con una cierta nostalgia de lo que pasó con motivo del procés, en donde pues la situación llegó al punto de tensión que aquí conocemos en este país perfectamente. Hombre, vamos a intentar una convivencia justa, una convivencia coherente, vamos a intentar que entre todos repartamos los recursos de forma lógica, e insisto, un modelo de financiación que le da más recursos que a nadie a Andalucía, se dice que no porque viene de mí y porque ¿qué pasa con Cataluña? Claro, es que es muy difícil de explicar esto, ¿no?
Vicepresidenta, ¿qué le hace pensar que después de los resultados, de los malos resultados obtenidos por el Partido Socialista tanto en Extremadura como en Aragón, qué le hace pensar que aquí le puede ir mejor, que en Andalucía le puede ir mejor al PSOE?
Primero, porque creo plenamente en la democracia. Mire, yo escucho algunos comentarios en los que algunos dan por hecho victorias electorales sin que los ciudadanos hayan pronunciado en las urnas. Es que me parece una auténtica falta de respeto. Es decir, la democracia tenemos que reforzarla, pero por lo menos, al menos, consiste en que los ciudadanos cada 4 años votan y deciden cambios o no cambios en los gobiernos. Y ahora ya pues parece que vamos en una ola en la que ni siquiera parece que su voto va a ser necesario, sino que aquí ya de lo que se trata es de decidir lo que el señor Moreno Bonilla cree que tiene que decidir, sin importar que los progresistas de esta comunidad autónoma, por supuesto, se van a movilizar para frenar un gobierno de derecha que con Vox o sin Vox está practicando políticas privatizadoras que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y ponen en riesgo la salud de todos los andaluces. Y creo que esto es lo importante de lo que tenemos que hablar. No se quiere hablar de Andalucía. De Andalucía solo se habla para hacer referencia a su cultura o a su folclore. Y yo quiero hablar de Andalucía, de por qué la sanidad se ha deteriorado a unos niveles que tenemos las peores listas de espera. Éramos los mejores en demoras de tiempos quirúrgicos. O por qué la universidad privada se está abriendo camino a través de una ley que es tremendamente perjudicial para toda la clase trabajadora. O por qué no se construyen viviendas o directamente se ponen que las viviendas de protección oficial solamente van a tener un periodo de 7 años de protección, el más bajo del conjunto del país. Yo quiero hablar de esto, porque las elecciones autonómicas van de esto, van de saber exactamente los servicios que se prestan más directamente a los ciudadanos, cómo se pueden articular para que todo el mundo tenga acceso, para que lleguen a tiempo y para que sean lo que fueron siempre, el orgullo de Andalucía. Aquí íbamos a los telediarios, a las primeras noticias de radio, con temas tan importantes como el trasplante de cara, como la investigación con células madre, con la capacidad de curar enfermedades que eran incurables. Esto es lo que hay que recuperar, ese orgullo, ese espíritu de sanidad pública, para que todo el mundo sepa que si tiene una enfermedad con cura, va a haber un sistema sanitario que lo va a atender y no va a tener que tener dinero en el banco para optar si la cosa viene mal en un seguro privado.
La primera persona que era miembro del Ejecutivo y que se sometió al examen de unas elecciones autonómicas fue Pilar Alegría y sacó un mal resultado. ¿Qué le hace pensar que la idea del presidente del gobierno de mandarlas a ustedes, a las comunidades autónomas, es una buena idea?
Bueno, yo no diría mandarlas a ustedes. Creo que eso sería una simplicidad que desde luego no se sostendría, no es de mandarlas.
¿Usted ha querido ser candidata siempre?
No, le cuento. Los principales activos de un territorio, los políticos, digamos que cuentan con un mayor consenso dentro de un territorio, es lógico que ocupen distintas posiciones, lógico que Pedro Sánchez los llame para un gobierno. Eso ha ocurrido, pues que le digo, el señor Arena era candidato a la Junta de Andalucía y fue vicepresidente del gobierno, y eso es lógico. ¿Por qué? Pues porque sencillamente son personas destacadas en su territorio que se quiere contar con sus talentos. Cuando Pilar Alegría o yo misma decidimos dar un paso adelante nosotras, es porque nuestro partido nos reclama. No el presidente Sánchez, que incluso en alguna ocasión al presidente Sánchez se le puede hacer un descosido en su gobierno, ¿no? No. Es la generosidad del presidente, que si el partido pide que esta persona es la que creen que tiene más posibilidades de encabezar la lista, pues lo haga. Y es esa perspectiva la que maneja el presidente Sánchez y la que hemos manejado desde luego mi compañera Alegría y yo misma.
¿Tiene que volver el rey emérito a España, como plantea el líder de la oposición?
Esta es la no polémica, ¿no? Yo es que creo que es un ejemplo muy claro de lo que ocurre en la política española y también en la política andaluza, porque el señor Moreno Bonilla, bajo esa apariencia falsa de moderación, sigue a pie juntilla los dictados de Génova y repite como un papagayo todo lo que dice el señor Feijóo. Vamos a ver, pero ¿dónde está la polémica? O sea, ¿quién tiene una opinión contraria o distinta sobre que el rey emérito volverá cuando el rey emérito decida volver? Ni la Casa Real, ni el Gobierno de España, ni parece que el principal partido de la oposición. Entonces esto es curioso, porque la desclasificación de los papeles del 23F en un primer momento para el PP eran una cortina de humo. Posteriormente utilizan los papeles desclasificados para inventarse una polémica en la que ni más ni menos meten a la Casa Real y dice el señor Feijóo que antes de poner un tuit pidiendo que vuelva el Gobierno de España ha llamado a la Casa Real. ¿Pero qué quiere decir? el señor Feijóo, que le ha dado el visto bueno, que no se lo ha dado. O sea, me parece un despropósito absoluto que marca el desnortamiento que tiene el Partido Popular, que no sabe exactamente cuál es el papel que le toca jugar en este momento de la historia de España, que está invitando a Vox a apoderarse de las instituciones democráticas y que su único objetivo, el único desde que llegó, es plantear que el gobierno de Pedro Sánchez es ilegítimo y que se tiene que ir en el minuto uno. Aquí, cuando gobernamos, somos ilegítimos y cuando estamos en la oposición nunca vamos a llegar al gobierno. Esta es la trampa permanentemente de la derecha, que no respeta para nada la decisión de los ciudadanos, que, insisto, estoy convencida de que los ciudadanos progresistas no van a ser meros espectadores, sino que darán un paso adelante cuando se convoquen las elecciones y vean que efectivamente son sus servicios públicos los que están en juego.
No quiero terminar sin hablar de algo que comentamos ayer, durante el programa especial que hicimos desde Grazalema. Esta comunidad se ha visto sacudida por dos graves sucesos, el accidente de tren de Adamuz y después todas las inundaciones que tienen como símbolo Grazalema, porque se tuvo que evacuar a toda la localidad. Y hablamos ayer, y hablábamos con el alcalde de Grazalema y con los vecinos, de ese sentimiento de comunidad, de ese sentimiento de solidaridad, que por encima del ruido político que hay en muchas ocasiones, pues permite que la gente, que la sociedad siga avanzando. Y se lo digo porque tenemos sentado aquí al alcalde de Adamuz, a Rafael Moreno. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días, vicepresidenta. Buenos días a los que estamos aquí, la Fundación Cajasol, y a todos los oyentes que nos están escuchando.
¿Cómo está el pueblo de Adamuz?
Pues bueno, el pueblo de Adamuz estamos bien, recuperándonos poquito a poco, ¿no? Por suerte allí no hubo ningún fallecido ni ningún damnificado, herido del accidente, allí ocurrió, pero no tenemos ninguna desgracia.
Ahí se demostró eso que estaba comentando yo ahora, ¿no? Ese sentimiento de solidaridad. Yo creo que no hubo ni un vecino de Adamuz que no saliera de su casa con algo debajo del brazo para intentar ayudar.
Allí cada uno ayudó con todo lo que tenía a su alcance, con los medios que tenían. Talleres pusieron herramientas, logística, grupos electrógenos, farmacia, llevaron todo lo que hacía falta para cura y demás. La residencia de mayores llevaron camillas. O sea, cada uno sabía lo que tenía que llevar.
Y otra cosa que poníamos ayer en valor también con el alcalde de Grazalema, lo importante que es cuando entre las administraciones se trabaja bien, ¿no, alcalde? ¿Se entiende?
Eso es importantísimo. Pero yo creo que eso fue también, ¿no? Se habla del espíritu de Adamuz, ¿no? Yo creo que los contagiamos, ¿no? Porque fuimos los primeros que llegamos al accidente. Mi vecina fueron los que estábamos allí al principio en las vías ayudando a la gente, y cuando ya llegaron los medios y tomaron el control, vieron que aquí había un ejército de personas que no respondíamos a ninguna disciplina, éramos personas ayudando a personas, y ahí fue, yo creo, cuando dijeron: aquí hay que coordinarse y haber una lealtad mutua.
Es muy importante esto que dice el alcalde. Se contagiaron, que habitualmente decimos, es que al final la sociedad se contagia del clima de crispación que hay entre la clase política y, en este caso, vicepresidenta. Pues los políticos se contagian de los ciudadanos.
Pues sí, además yo creo que Adamuz representa el espíritu de solidaridad, el espíritu que tiene el pueblo de Andalucía, que es un pueblo acogedor y un pueblo que sabe que en situación de necesidad todos a una tenemos más capacidad de salir de esta situación. Pero fíjese, señora Barceló, es que la normalidad en el funcionamiento de los servicios públicos consiste en esto. Es que no se puede convertir en una heroicidad que las administraciones públicas se coordinen. Probablemente esto está ocurriendo con motivo de este accidente o de las inundaciones de Andalucía, porque tuvimos la negligencia que ocurrió en Valencia, en la que ahí hubo coordinación entre las administraciones. Lo que ocurrió fue como una negligencia de personas concretas bastante clara. Lo que ocurrió durante el accidente y tal ha sido realmente lo que el funcionamiento habitual de nuestros servicios públicos, y creo que eso hay que ponerlo en valor, porque son la gente la que realmente responde en un minuto sobre las situaciones de necesidad que tenemos, y eso es el sentir de nuestra tierra.
Alcalde, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Vicepresidenta, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a todos.
Hasta la próxima pausa y seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.